Buenas tardes. Una vez más nos presentamos aquí para hacer la tutoría de la fecha del día de hoy con el tema 10. No hemos tenido ninguna respuesta por parte vuestra con relación a preguntas de los temas anteriores y tampoco hay presencia de estudiantes ahora, con lo cual la posibilidad de atender algunos aspectos relacionados con los temas 8 y 9 anteriores, pues quedan postergadas para el próximo día que tengamos la videoconferencia. Vamos a hablar hoy de la digitalización y de recursos del sistema operativo. Bueno, de acuerdo con la propuesta que se hace en el libro de texto que tenéis que estudiar, pues diríamos que aquellas competencias más específicas o aquellos objetivos que tienen que ver con el objeto del tema podrían concretarse con relación a los siguientes aspectos. Tener una noción de qué son los datos digitales. Distinguir las características de los sistemas operativos como una conexión interactiva con el usuario para satisfacer y dar respuesta a las soluciones de los recursos informáticos. Conocer aquellos aspectos que tienen que ver con el software. Conocer el principio de funcionamiento de los sistemas digitales y saber cómo utilizarlos. Conocer las capacidades del sistema operativo y clasificar los equipos informáticos teniendo en cuenta, pues, sus características con relación a lo que son la comunicación, la interacción o la relación usuario-máquina. En definitiva, se trata de que los alumnos desarrollen aquellas habilidades, destrezas y herramientas que tienen que ver fundamentalmente con la comunicación y los procesos de gestión de la información. Bueno, pues dicho esto, y si nos vamos al mapa conceptual, bueno, pues el autor trata de definir aquellos aspectos que tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Situando el plano de las competencias en los tres ámbitos de estas, ¿verdad? En la parte conceptual, en la parte procedimental y en la parte actitudinal. Y a partir de aquí, pues tendríamos que hablar de los dos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, que serían el docente y los estudiantes. Desde el punto de vista del alumno, pues cómo éste se mueve en los entornos de las nuevas tecnologías y atiende a los aspectos propios de la digitalización, hasta aquel alumno experto que tiene un conocimiento más exhaustivo en el software y en el hardware y también hace un uso por conocimiento de las aplicaciones informáticas. Desde el punto de vista del docente, pues se le pedirá que además de conocer las estructuras de software y de hardware, también sea capaz de hacer un uso eficaz del mismo, sea capaz de resolver aquellas incidencias que se pueden presentar de forma más común en el uso de tanto del software como del hardware, o del hardware como del software, y después el manejo de las nuevas tecnologías apoyadas en estos recursos informáticos para el uso de las distintas áreas de conocimiento con las que se vaya a trabajar, ¿verdad? Bueno, pues los contenidos que se desarrollan a partir de aquí tiene que ver fundamentalmente con el uso de las herramientas informáticas y cuál ha sido el estadio de transición desde las estructuras analógicas, hasta las estructuras digitales. Entonces, desde un punto de vista de la evolución que ha tenido todo lo que es el proceso de informática, pues habría que pensar fundamentalmente en tres grandes recursos de hardware, como son los procesadores y las velocidades de estos, las memorias de trabajo, denominadas también normalmente memorias RAM, y los equipamientos de almacenamiento diferido, ¿verdad? Tales como discos duros y otros sistemas de almacenamiento. En relación a estos procesos, ¿verdad? Pues habría que tener en cuenta no solamente el uso de aquellas herramientas más habituales como son los procesadores de texto, sino sobre todo el aprovechamiento de las herramientas informáticas con relación a lo que es el manejo de la imagen del sonido. Desde este punto de vista, pues cabe señalar pues cuáles son las exigencias de informatización que se nos ofrece en función del tamaño del punto y, por lo tanto, la cantidad de información que el sistema digital va a tener que hacer uso dependiendo de la calidad que se pretenda con relación a la imagen. Por tanto, es muy importante tener en cuenta el conjunto de niveles de cuantificación que pueden generarse en cada situación respecto de la digitalización de imágenes, por ejemplo. En la página 258 y página 259, pues se os presentan ahí una serie de ejemplos de qué modo, dependiendo de la cantidad de bits que podamos estar utilizando, pues podemos ir teniendo un mayor número de posibilidades en el desarrollo de la imagen. El ejemplo que se os propone más básico es el de un único bit, donde, bueno, pues en realidad hay como dos posibilidades, ¿verdad? Que sea 1 o 0. Si hubiera 3 bits, ya tenemos 8 posibilidades, que es 2 elevado al cubo. Y si tuviésemos 10 bits, pues tendríamos 1000 posibilidades, que es 10 elevado al cubo, que tendríamos 10 por 10, 100 por 10, 1000. Esta cantidad no es exacta, porque, como sabéis, a la hora de trabajar tenemos que hacerlo con múltiplos de 2 y en potencia, por tanto, las posibilidades no serían 1000, sino 1024. Bueno, otro de los aspectos que se os presentan en las siguientes páginas tienen que ver con los interfaces entre el mundo digital y el usuario, proponiendo como elemento mediador el sistema operativo. Claro, aquí tenemos entonces el manejo de los tres elementos básicos a los que me refería anteriormente. La importancia del procesador, la importancia de la memoria RAM, que, como sabéis, es la memoria operativa y, por lo tanto, cuando se apaga el equipo, pues se queda en blanco, ¿verdad? Y después la memoria de almacenamiento, que ya tiene que ver mucho con la capacidad o las posibilidades de mantener la información a largo plazo. Fundamentalmente en los llamados discos duros, pero que como sabéis todos, hay otras herramientas de almacenamiento además de estas. Es importante, y lo señala así el autor de este capítulo, a la hora de trabajar en los procesos de digitalización, tener en cuenta los tres tipos de software que vamos a tener que utilizar, ¿verdad? Uno de ellos es el software de programación, que es aquel que nos permite construir los programas, el conjunto de herramientas que vamos a utilizar. El software de sistema, que es aquel que nos permite poner en marcha la relación entre usuario y el equipamiento de hardware. Y el software de aplicación, que estando soportado por el software de sistema, es aquel que nos permite hacer uso de las herramientas informáticas para aplicaciones específicas, bien sean de naturaleza audiovisual o bien sea de naturaleza puramente textual, operatoria, etc. Con relación al software, y teniendo en cuenta que con relación a los sistemas operativos, pues hay muchas plataformas. Las más conocidas serían fundamentalmente tres, ¿verdad? Una sería la que nos proporciona Windows, la otra sería la que nos proporciona Apple y también tendríamos la plataforma que nos proporciona el software libre de Linux. Bueno, pues todo esto desempeña siempre una serie de funciones básicas que son comunes entre todos ellos, si bien es verdad que cabe señalar que entre unos y otros hay pequeñas diferencias que marcan la singularidad o la especificidad de cada uno de esos software. Entre estos elementos, cabría señalar el interface de usuario, que es el que permite que el sujeto interaccione con la máquina. Y por lo tanto, fundamentalmente, bueno, pues tiene que ver con la organización de los menús de trabajo, con los comandos de comunicación persona-máquina y sobre todo con las llamadas gráficas de usuario que tiene que ver fundamentalmente con la operatividad de la relación máquina-usuario. Otra de las dimensiones que hay que considerar es la administración de los recursos y que fundamentalmente atiende a dos tipos de recursos. Por una parte, cómo se gestiona el hardware, especialmente el funcionamiento de los procesadores y la dinámica de funcionamiento de las memorias RAM. Y por otra parte, los recursos puramente operativos y que tienen que ver fundamentalmente con la gestión del propio software. Hay también otro elemento de relación o de comunicación que tiene que ver con la administración de los archivos y por tanto es cómo se crean, cómo se almacenan, cómo se organizan y también cómo se borran en el caso de que sea necesario deshacerse de ellos. Y después hay otro aspecto que también habría que tener en cuenta, que es todo aquello que tiene que ver con la administración de tareas, de forma tal de que de alguna forma defina pues los procesos de acceso, control y salida de la computadora o del ordenador, de lo que de alguna forma se viene conociendo como central de cómputo, o sea, el aparato físico, ¿no? Bien, algunos de los aspectos que desarrolla más adelante el texto, pues hace referencia fundamentalmente a dos aspectos. Por un lado, la complejidad de los sistemas operativos y por otro, al tipo, ¿verdad?, de sistemas operativos dependiendo de los creadores y de los distribuidores de los mismos. Ahí os aparece una serie de sistemas operativos que no todos ellos tienen el mismo grado de actualidad porque se recogen fundamentalmente desde su nacimiento hasta la actualidad. Por tanto, algunos sistemas operativos de los que aquí están reflejados pues han quedado en alguna forma fuera de servicio o están fuera de uso. Bueno, no los voy a repetir porque están muy claritos en la página 262, 263, ¿no? Y en la página 263, pues también después, a partir de ella, os hace una referencia de otros sistemas operativos de propietarios, ¿verdad? Es decir, que tienen autoría y esa autoría pues está en el mercado, de forma tal que es necesario pues pagar por ella. En la página 265, en la parte última, se habla también de experiencias en sistemas no propietarios, que son aquellos que se ofrecen, ¿verdad?, a través de algunas de las herramientas o de los sistemas operativos actuales y que tienen la particularidad de distribuirse como software libre, de forma tal que no existe un propietario en exclusiva, sino que todos los usuarios que participen en su desarrollo de alguna forma comparten esa copropiedad. De todos modos, como su nombre indica, la distribución de este tipo de programas pues es totalmente libre y gratuita. Si bien es verdad que el pleno funcionamiento o rendimiento de estas aplicaciones de software libre en muchas ocasiones requiere un desarrollo por parte de los usuarios para poder sacar el máximo rendimiento del mismo. Es decir, que son herramientas básicas que tienen la operatividad más elemental, pero después en el desarrollo de su funcionalidad, en el desarrollo de su grado de interface, pues necesita un pulido que o bien dan los usuarios expertos o requiere la presencia de programadores que pudieran colaborar en la manejabilidad, amigabilidad de estos sistemas para hacerlos más asequibles y más fáciles de manejar. Bueno, pues invito a que los estudiantes hagan una lectura del capítulo. Al final, en la página 266, tienen un dossier de autoevaluación con 10 interrogantes y tienen además también las respuestas en la misma página. Claro, para ser lo más honestos posibles, estaría bien responder a todas las preguntas con las respuestas tapadas y verificar al final de tener las respuestas si coinciden con lo que hemos respondido. Si no fuera así, pues evidentemente sería necesario hacer una revisión, ¿verdad?, del problema. Bueno, con esto yo dejaría por concluida la sesión de hoy. Cerraré lo que es la parte de videoconferencia en modo grabación y me mantendré en alerta por si algún alumno se conecta a esta hora y por